Semana nueva, episodio nuevo del podcast deportivo que crece y crece y crece como el Avinotinto en las eliminatorias suramericanas. Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Ready, que es presentado por
JuegaEnLínea.com.
Juega en línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Patrocinante oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, de los 8 equipos de la liga. Tienes que saber que en Juega en Línea puedes apostar y ganar seguro, como en ninguna plataforma deportiva de apuestas. Es la mejor, la más segura. Y recuerda utilizar el código que ves en pantalla. Y los que están en audio se los ponemos. Estamos ready. Código Estamos Ready para que tengas free bets. Cortesía de Estamos Ready. Hoy tenemos un invitado, como siempre. Ustedes ya están acostumbrados a que todas las semanas en Estamos Ready tenemos invitados de lujo y debate de altura. Y hoy no es la excepción. Hoy nos va a acompañar una leyenda viviente del fútbol vinotinto. Hace poco retirado de las canchas, pero nunca alejado de ellas. Nos da mucho gusto recibir a este caballero que defendió el vinotinto con gallardía, con talento, con zurda, con estilo, con valor. Bienvenido a Estamos Ready, Luis Manuel Seijas Gonter. ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¿Cuál era el código? Estamos ready, ¿no?
Estamos ready.
Ah, que estoy jugando en línea. Ya, ya.
Free bet.
Ya lo metí.
Free bet.
¡Coño!
¡Hola!
Ya, ¿puedo decir grosería en este puerto?
Claro.
Me cagué.
No, tranquilo. Y por cierto, los que siempre preguntan, hoy tengo mi camisa de la Sampdoria de Tomás.
Grande.
La clásica, cuando Tomás estaba en la Sampdoria, ahí está, mira, con el 88 de Tomás Rincón, ahí está, es la camisa de hoy.
Hermosa.
¿Cómo te va, Luis Manuel?
Bueno, quiero decirles que primero sepan que estoy haciendo un sacrificio grande porque los quiero mucho a los dos, porque ahorita en media hora juega mi Santa Fe queridito. Clásico contra Millonarios, pero bueno, después veo cómo queda. Así que, contento, ¿no? Yo estaba picado porque no me habías invitado.
Pero es que faltaba el momento ideal. Había que esperar al momento ideal.
Sí, puede ser.
De la Vinotinto. Primero que no nos habíamos visto, ya nos vimos en persona, estuvimos juntos en Maturín. Y pues ya nos vimos. De hecho, les voy a mostrar una de las fotos. Mira, ahí está, ahí lo van a ver. Estamos Luis y yo.
Es bizarra. Qué bizarra esa foto con el sol, pero es que el momento fue muy raro.
Bueno, esta foto, para los que están en audio, en Spotify o en Amazon Music, estamos en una foto con poncho puesto, de izquierda a derecha, Antonella González, periodista, estoy yo, está Luisma, y Grendy Peroso. Hay un solazo radiante en el fondo, en Maturín, pero estaba lloviendo en la parte de adelante. Llovió breve, pero intensamente, y luego se fue la lluvia. Y reapareció el sol.
Mira, toma, papá, ¿cuántos outfits te llevaste para allá? ¿Tú crees que qué? ¿Tú crees que eres un modelo? ¿Qué coño?
Yo sé cuál, yo vi el tamaño de la maleta, Greg. Yo lo vi.
Ya, primero no deja la envidia. Tú, Marquio Van Colombiano, cállate la boca que me embarcaste. Eres un pajú, me embarcaste. Uy, ¿cómo tú bien? Uy, ¿cómo tú bien? Pura paja.
Pero sabes que los vi a los dos y dije, coño. Me sentí, vi el juego, me sentí mal por no estar ahí, pero después de esos tres golazos, hermano, no, ¿quién no se volvió loco? Todo el país se volvió loco. Fue una vaina nunca, o sea, que si se hubiese planificado no sale tan bien. De verdad que, Luis, gracias por esta oportunidad, por estar aquí con nosotros. Yo me acuerdo que la última vez que hablamos, creo que tú creo que tenías un podcast también.
Un producto fallido, sí. Pero hablamos un rato.
Está bien.
No, y te he visto con la Vinotinto. ¿Sabes qué me gusta? Que yo creo que están involucrando mucho a former players. ¿Sabes? Como que hay una familiaridad ahí importante. Y creo que eso es un buen punto de la federación, que los involucren. Porque obviamente tú, personas como tú que tienen tanta experiencia, que no solo pueden describir un juego de fútbol, comentar y entrevistar. También a uno le da orgullo que sean venezolanos, porque siempre nosotros picamos torta, la mayoría de las veces, gracias a Dios la Vinotinto está ganando y está haciendo un buen papel, siempre le picamos torta a lo de afuera, a los otros, y verlos ustedes en el sideline y ver todos esos comentarios que la voz de la Vinotinto, toma papá, wow, Luisma, todos los periodistas, de verdad que se ve una unión de un país que está unido cuando la Vinotinto juega. Es el claro ejemplo de consistencia que nosotros tenemos que tener como venezolanos. Ahí la unión sí se vio muy natural, muy espontánea. No fue de mentira. Fue una unión poderosa. Y es por eso me sentí mal de no estar allí, porque a pesar de que toda Venezuela, muchos de nosotros vimos luego por televisión, de verdad, eso es lo que yo me llevo. Aparte, el buen fútbol de nosotros, yo creo que la unión se vio, la unión. Ese fue el ejemplo. Eso fue lo poderoso, en mi opinión.
Total. No, total. Bueno, Grevis, como te dije aquella vez, hermano, tú eres ídolo. Aparte, yo soy basquetero frustrado, así que más aún, pero contento de estar aquí contigo, con Carlos, que es mi hermano también. Y yo creo que lo que dices tú se traslada, y Carlos me lo puede decir. Nosotros tenemos nuestro grupo de chat de la Vinotinto TV, y Carlos lo dijo allá en la transmisión, es un Dream Team, y es un Dream Team, y lo pusiste en el Instagram sin ego, sin querer protagonismo, y epa, hay gente muy pesada allá adentro, muy pesada, y sin embargo, todo fluye, todos nos ayudamos, todos nos queremos, todos nos respetamos, cada uno entiende su rol, y eso es lo que estamos viendo hoy en la selección, si lo trasladamos más allá. Gente comprometida, gente que realmente entiende el momento, que es importantísimo. Y como lo dijo Tommy, como lo dijo Salo, como lo dijo Robert en nuestro espacio, que en verdad me contenta que se acerquen. Eso quiere decir que sienten que es un espacio en el cual pueden ser ellos. Y la entrevista de Salo es el máximo ejemplo de eso. O sea, yo todavía la veo, la he visto ya un par de veces y me sorprende mucho verlo a Salo así. Nunca lo había visto frente a una cámara así. Y que sepan que ese es su espacio, como lo dijo Salo, mesura. Y lo dijiste tú, Grevis, ahorita, consistencia. Eso tiene que ser una palabra vital, porque todavía es largo el camino.
Estamos, para los que no saben de qué estamos hablando, los ponemos en contexto. Las fotografías que hemos mostrado y lo que está hablando Grevis es de la iniciativa que tiene la Federación Venezolana de Fútbol, que es comandada por Erasmo Provenza y por Diego Cristaldo, con Jorge Pulido en la parte de producción. Se llama La Vinotinto TV, es el canal de YouTube oficial de la Federación y de La Vinotinto, y que en estas eliminatorias ha comenzado a ser un producto de altísima calidad, de altísima demanda, y del cual yo tengo la fortuna de formar parte junto con Luismi y con otra gente. En esta foto, por ejemplo, está en un grupo de gente, está de derecha a izquierda, Johnny Ferreira, ex técnico del Monagas y del Carabobo, quien es director ahora en el Monagas. Está Grandi Peroso, ex Vinotinto. Milena Jimón, venezolana que trabaja en DirecTV Sports. Estoy yo. Está María Ferro de Meridiano Televisión. Está Humberto Turinese de Televen. Carlos Domínguez de Televen. Está Luisma. Está Antonella González, que trabaja con Telemundo y con MLS. Hay otras personas que no aparecen en pantalla que también están en el proyecto, como Walter Roque, que también trabaja en Telemundo.
Maximiliano.
Max Cordaro, que trabaja aquí conmigo en Televen, en Telemundo. Somos muchas personas que de varias partes de la esfera periodística y de exdeportistas nos hemos sumado para dar esta plataforma. Y tú dijiste algo clave, Luisma, que es que el jugador siente que está en un espacio seguro. O sea, al ver que están tú, están Grendy y estamos un grupo de experiodistas que todos siempre hemos sido constructivamente críticos y apoyando a la selección cuando hay casi de crítica, pero también apoyando a la selección, que no hemos sido nocivos, que no hemos sido destructivos, sino que hemos hecho carrera seria, hablo por todos los que estamos en el canal. El jugador dice, estos tipos son serios, y eso le da una validez tremenda al proyecto de la Vinotinto TV, ¿no?
No, pero definitivo, y yo lo he hablado con Tommy. O sea, ellos entienden que en algún momento va a haber una crítica. Y una de las cosas que a mí me preocupaba también era estar en ese rol y tener que en algún momento hacer una crítica a tipos que son mis hermanas. Pero ellos entienden, mira qué facha. Ellos entienden que... ellos entienden que es así. Ahora, es muy gratificante poder contar con ellos y contar con su... Lo más importante es su honestidad, claro. Porque en las declaraciones se les nota que son genuinos, no son la típica rueda de prensa.
No es escasez, no es escasez, no es escasez.
No es escasez. Entonces, en verdad, eso a mí me pone muy, muy feliz. Y lo que dices tú, o sea, en el momento, ahora hemos tenido una suerte gigantesca de que las tres transmisiones que ha tenido la Vinotinto TV no hemos perdido todavía.
Sí.
Entonces, sí. Claro, todo el posjuego es toda una fiesta, es toda una joda. Llegará el momento, porque al final el fútbol es así.
Seguro.
Más así, después caes un poco, después vuelve a subir. Llegará el momento en que el posjuego no sea así, pero esperemos de que continúe de esa misma forma.
Seguro. Pero añadiendo a esto, Carlos, yo sé que tú, como siempre, preparado. Hay algo que yo quiero acotar y quiero decir. Lo que está pasando ahorita con este canal de YouTube es importante para nosotros, hasta grandioso, porque no lo vemos normal. En una cultura donde tener un canal de YouTube es normal. Así que todos estos jóvenes que me escuchan o que nos escuchan y no ¿sabes? Es normal. Tener un canal de YouTube lo puede tener, lo tienen los grandes equipos. La Vinotinto es obviamente patrimonio cultural. Siempre lo digo, el fútbol, muy doloroso para mi corazón, pero es el mejor deporte del mundo.
Dilo otra vez, dilo.
Pero en términos de educación, quiero que sepan todos esos jóvenes que quieren ser periodistas deportivos. Luisma fue jugador. Obviamente, tu papá no llevó ningún tipo de chance. Malo, tú eres malo.
El único gol bonito que hizo Johnny dijo que fue de suerte. Ya después contar esa historia.
Oye, hermano, hay que decir eso porque ¿sabes qué pasa? Que, coño, nosotros celebramos y hay que celebrarlo de verdad porque ya se está cambiando una cultura. Pero honestamente, es el deber ser. Esto se tiene que hacer. Tenemos que mostrar nuestro talento. Claro. Entonces, estos jóvenes que hoy nos escuchan, la próxima generación de baloncesto, fútbol, béisbol, X deporte, tienen que entender que lo que está pasando ahorita es algo que debe de pasar en grandes equipos. Y los grandes equipos forman grandes jugadores, grandes periodistas, grandes productores. Y se está haciendo, se los digo de corazón, ustedes no se vieron por televisión, a lo mejor se vieron después o se vieron por el canal después. Yo lo vi por televisión, yo te escuché, Carlos, vi el postpartido y se vio, reitero, se vio el ejemplo que nosotros queremos dar o que se quiere dar. Y se está haciendo a través del deporte, a través del fútbol, un país unido, de verdad.
Y eso que tú dices, yo tuve la fortuna que en el vuelo en el que salgo de Venezuela, yo hice Caracas-Panamá, o Maiquetía-Panamá, me fui en el mismo avión con ocho jugadores de la selección, ocho, nueve jugadores de la selección. Estaba Tomás Rincón, Roberto Rosales, Soteldo, Nahuel Ferraresi, Samu Sosa, había Wilker Ángel, había varios. Y les preguntaba por eso y les decía, oye, ¿ustedes sienten que hay el factor externo, cómo los beneficios? O sea, ¿sienten que esto de que la presidencia de la federación esté alineada ahora con empresa privada y estatal, que haya afición en una sede en la que la selección esté invicta, que el estadio esté lleno, que haya múltiples emisoras de radio y de televisión transmitiendo, que tengamos el canal de YouTube, que estén Luis Maigrendi con Johnny Ferreira, o sea, que todo eso externo que está en la cancha y que yo recuerdo que se tuvo muy poquito y nunca esta dimensión antes. Ustedes lo viven y todos, Luisma, en unánime dijeron que sí. O sea, dice, claro, Carlos, o sea, el hecho de que estemos concentrados en Margarita, en el centro de alto rendimiento, que no tenemos el tema del ruido, que si el hotel, que si viene la gente, las entradas, tómate la foto. No, para, estamos apartados, haciendo grupos, nos montamos en un vuelo en Margarita, llegamos a Maturín en 20 minutos y es a jugar al partido. Eso es una diferencia enorme, Luisma. Y tú como jugador, cuando lo tuviste y no lo tuviste, nos puedes explicar la diferencia de eso, ¿no?
Sí, totalmente. Yo viví las dos caras de la moneda, porque cuando yo empecé, siempre se mantuvo un nivel de exigencia y la federación siempre fue muy competente en muchos aspectos. Había cosas que mejorar, obviamente, pero después me tocó la otra cara en la cual sí ya los jugadores nos tocó convivir con ciertas cosas que te desviaban completamente la atención del campo. Y al final está mal, porque imagínate tú, no vienes siempre, porque la selección son momentos muy específicos. Uh-huh. Vienes por 6 días, 7 días, que lo que quieres es trabajar lo más que puedes enfocado en el partido, enfocado en la relación que puedes llegar a hacer con tus compañeros. Al final lo sabemos, la selección, el técnico, mucha táctica no puede trabajar. Pero entonces cuando vienes, tienes que lidiar con cosas que te sacan la atención de eso. Estamos perdiendo 3-0 ahí. Entonces, yo creo que hoy en día la federación está haciendo lo correcto. Pasa lo mismo que con los políticos, ¿viste? Que quieren, les arreglé la calle y hacen una fiesta. Eso no es lo malo. O sea, eso no habría por qué celebrarlo.
Claro.
Pero entiendo y me encanta que la federación haga su parte y aparte lo muestre, porque veníamos de unos años muy, muy conturbados, muy malos. Y eso rebota a todos lados. Mira toda la cobertura que hay en el partido. Mira todos los canales, todo lo que hay alrededor suma. Todos ganamos. Al final es así. Sí. Ganan los que están adentro, gana la federación porque se limpia. A ver, yo entiendo que no lo hacen desde el lado malo, pero ellos al final se están lavando las manos de decir, yo estoy haciendo todo.
Claro, ya, no hay excusa.
No hay excusa.
Y más que eso, yo pienso que están promoviendo la Vinotinto con propósito. O sea, yo pienso que antes era una ilusión, sigue siendo una parte de una ilusión, pero yo que obviamente he estado, jugué la mejor liga del mundo y veo cómo marketean la liga, cómo las alianzas de los posibles, de los sponsors. Yo creo que yo siempre le digo a todos mis jugadores, sean de mi academia de fútbol, de mi academia de béisbol o de mi academia de baloncesto, entrena con propósito, respira con propósito, marketea con propósito. Y yo pienso que la federación está haciendo cosas que, escúchame, he leído, por ejemplo, los influencers, los TikTokers y esas cosas, se están adaptando, ellos se están adaptando a lo que es la vigencia, lo que está pasando ahorita
actual,
en el mundo.
Claro.
Lo actual, exacto, Luis. Entonces yo de verdad veo un paso adelante en lo que es promocionar, no solo la Vinotinto, el juego del fútbol, y yo pienso que de ahí se tiene que montar la liga, y tiene que haber una buena química entre la liga y la federación, la liga de fútbol venezolana
y va a comenzar a crecer mucho más.
Sí, lo veo también, por eso te digo, yo veo propósito, yo veo que ahora, venga, me gusta el fútbol, al que no le gustaba el fútbol, coño, déjame ver quién va a narrar, quién va a comentar, quién va a hacer post. Y de repente ves las redes sociales y ves de verdad, ves tecnología, creatividad, profesionalismo.
Eso.
Ves otra cosa, muchachos. De verdad que no lo digo porque, ojo.
El crack de eso, Gravy, y Carlos lo sabe, es Diego Cristaldo. O sea,
sí, su experiencia en Polar.
Su experiencia en Polar. Su creatividad y su recepción ante las nuevas ideas. En verdad, de Diego no se habla mucho y a él no le gusta que se hable mucho de él. Pero bueno, Diego Cristaldo, que jugó conmigo, era malo jugando.
No, lo malo.
Pero... mentira. Era otro, coño, ¿no? Era un central duro.
Era trabajador, dice la
Muy rata. Trabajador.
Muy trabajador, sí. Muy correlón, ¿cómo corría? Dice.
Muy correlón. Pero en lo que está haciendo ahorita, en verdad, es un fenómeno. Y lo que dice Gravy en la liga es fundamental. Porque al final... La federación va así, ¿no? La liga quiere montarse en esto. O sea, la liga tiene que encaramarse ahí.
Yo quiero preguntarte algo. Que a veces uno lo dice. Yo que no jugué profesional. Yo llegué hasta la sub-20 del Carabobo y hasta ahí llegué, hasta ahí medio, ¿no? Tú que jugaste profesional. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, pero tú vas a seguir.
¿Qué pasó? Tiene una tacecita ahí.
Sí, para jugar, vale. Mira.
Ande, jugaste tú, pon la foto ahí. Para ver dónde coño jugaste.
Tenía 16 años, estaba en los 23 y jugué como 3 meses y me salí porque no me daba, punto. No, yo digo la verdad. Yo soy un tipo sincero. No, tú no te preocupes que tengo unos videos por ahí tuyos que vienen más allá. Tú tranquilo. Mira, quiero hablar que tú que jugaste con la selección en dos etapas distintas. Pues estamos hablando de antes de meternos en materia de fútbol y la selección y tu carrera. Vamos a mostrar a la gente que está en audio, le explicamos. Una foto de Luisma con la Vinotinto cuando la selección vestida de Adidas.
Uh-huh.
Luisma entrenando, ¿no? Tiene atrás este Roberto Rosales con toda la indumentaria de entrenamiento Adidas. Y ahora Luisma ya con la indumentaria Jiboba, que es la actual que tiene la selección de Venezuela. Ya la selección ya firmó un convenio para volver a ser Adidas a partir del 2024. Yo siempre he dicho que ese tipo de cosas importan mucho. Coño, eso de que la ropa hace al hombre tiene para mí, o sea, eso no, esa frase no la inventan del aire. A ti como futbolista, Luisma, eso, ¿qué tipo de diferencia real, tangible tiene en un jugador usar una marca como Adidas, que es top, élite mundial, arriba, versus usar una marca como Jiboba o una inferior?
A ver, claramente el tema de la marca te da jerarquía y le da jerarquía a la federación. O sea, si nos ponemos a ver todas las federaciones del mundo, las que tienen Adidas, las que tienen Nike, son federaciones que hacen las cosas bien. Y esa es la realidad, y que son un mercado interesante para la marca. Eso habla muy bien de el hueco en el que está saliendo todo en general. Federación, economía en Venezuela, bueno, todo. Porque Adidas no se va a meter si no le ve algún tipo de ganancia. Vamos a estar claros. Uh-huh. O sea, eso es así. Después, lo otro, diferencia dentro del campo, pues, en verdad que... Ahora, lo que sí hace diferencia es cuando pasan cosas como las que pasaron en su momento con en todo Europa, aquel...
La gira, con que la camisa, que tenés que comprarla, que se destiñe, que no tiene el número, ¿no?
Eso sí. Yo me acuerdo, y bueno, ya no me importa contarlo, o no sé si eso se hizo público, pero nosotros llegamos a Madrid, hacía frío y no teníamos ropa de invierno.
Entonces, ahora, pero tú dices lo del impacto. Por ejemplo, ¿qué diferencia hace usar un uniforme de una marca élite, Nike, Adidas, Puma, versus una marca menor, como Jiboba u otras marcas, por ejemplo, Luisma, cuando hay cosas como calor?
Ah, frío, bueno, o sea, claro, sí. Sí, pero igual, por ejemplo, yo no sé si ustedes han tocado la... Yo me acuerdo, yo fui a Jiboba, yo utilicé muy poco Jiboba. Fui a esa gira, que fue la problemática, que en verdad fue muy raro todo eso. Y después me tocó la Copa América de Brasil, que fue la primera competencia, digamos, élite que Jiboba cubrió. Y la tela es muy buena. O sea, en verdad, la Jiboba... original, porque en esos amistosos contra Argentina y Cataluña no llegaron a esos uniformes. En verdad que eso se notaba que era una muy buena calidad para eso que comentas tú, que es el tema del sudor, que se hace mucho calor. O sea, en verdad que la calidad frente a una día no desentonaba mucho.
No, yo pienso, Carlos, que Jiboba no se organizó acorde, porque yo también soy muy cerrado, o fui cerrado, pero hasta que empecé a usar Under Armour. Pero tú te pones a ver en la NBA, tú ves a un Tony Parker y ves a un D-Way con Peak. Uh-huh. Tú carajito pensaste que ibas a usar Peak. Entonces yo pienso que se ha abierto en el mundo del deporte.
Sí, pero espérate, pero ahora, la liga usa Nike. Toda la NBA bien, es Nike.
Claro,
pero esos son patrocinios individuales. La liga no se va a meter, la NBA no se va a meter con una marca en la
Under Armour. Under Armour también licitó, pero por ejemplo Nike claro. Nike domina las ligas baloncesto, NBA, pero en las universidades no domina Nike ni Adidas.
Sí, pero fíjate, MLS es todo Adidas, por ejemplo.
Exacto, mi punto hacia ti es que claro, estás más Adidas, Nike es como Louis Vuitton, Gucci.
Es que eso es bueno. Ese es el punto.
Entonces, si tiene peso.
La selección volvió a una marca buena, como Jiboba, que tiene una trayectoria. Papá, a la Quinta Avenida otra vez, vamos.
Ok, pero ya va. Mi punto es, mi punto es que en el momento, Jiboba a lo mejor tuvo la oportunidad y para mí no la aprovechó acorde. Ese es mi punto. ¿Me entiendes? Porque esa ventana, que por ejemplo yo pienso esto, obviamente que Adidas, estoy clarito, Adidas le da un tupé a la vaina.
Un caché, claro.
Un caché, sí la da, porque psicológicamente, es una vaina psicológica, porque yo, por ejemplo, hoy en día uso Nike, yo soy Under Armour, y a veces uso un Nike y digo, coño, que desleal soy.
Le monte cacho.
Pero mi punto, el punto que yo pongo aquí es que, coño, yo pienso que eventualmente, Carlos, porque nosotros siempre hablamos de esto y yo soy, a lo mejor yo soy más político, diplomático, Yo pienso pero que las marcas venezolanas, las marcas, bueno, yo soy muy directo, pero no diplomático, político. Ajá, sí. Ajá,
ajá. Yo diplomático, pero
diplomático será el ron, güey, porque el otro no, ni de vaina.
Oh. No, pero yo, escúchame, pero yo quiero que las marcas venezolanas get up to speed, ¿sabes? Empiecen a soñar, porque yo sí pienso que eso hay que acompañarlo también.
Claro.
Nosotros hay un momento que nosotros tenemos que empoderar toda vaina nuestra, todo así lo nuestro, como hacen los gringos, como hacen los europeos. Así. Y ojo, no estamos ahí, pero coño, que de pinga, si lo digo, que de pinga que la selección, la Vinotinto, vuelva otra vez a Adidas, porque eso le da
es un... Es que es un tema psicológico, Greg. Lo que acaba de decir es claro. Eso no hay ninguna diferencia. O sea, es muy mínima la diferencia que puede llegar a ser una cosa u otra. Pero en lo anímico, para la gente, para lo que rodea la selección, para nosotros también, como te pone la... Te pone aquí. Te pone y arriba. Ese es el factor.
Te pone arriba. Señor, es como usted que vaya a la oficina y se ponga un traje Carolina Herrera y se ponga un traje de una marca menor, que puede ser muy buena también, pero usted entra a su oficina y dice, coño, llegó el jefe de esta vaina. Llegó
empoderado, pues.
Claro, pero es que es así, es así. Y cosas como que, mira, vas al sitio de frío, tienes la indumentaria completa para el frío. Vas para el calor, tienes la indumentaria, tienes las medias que son, tienes el short que es, la licra que va, o sea, todo eso suma. Mira, hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol y lo que dejó la doble fecha de la Vinotinto en Maturín y en Brasil, en Cuiabá, y contra la selección de Chile, Luisma, que... ¿Cuál es tu balance general de la doble fecha?
No, 10 puntos. O sea, ganamos 4, pero nos dejó 10 en lo anímico, en toda la sensación que dejó en el aire, tanto el partido en Brasil como el partido en Chile. A mí el primer tiempo no concordamos todos ahí que fue un primer tiempo muy incómodo.
Contra Chile.
Contra Chile, sí. Sobre todo el partido que se consigue la victoria. Y que Chile pudo marcar un par de veces. Y que volvemos a lo que todo se está alineando, de que en algunos momentos entraba pegó en el palo y entraba. Uh-huh. Y ahora pegó en el palo y salió. Y Alexis y el otro, el inglés chileno, controló mal y lo terminó pateando. Ese tipo de cosas es como que es imposible pensar y decir, ¿será que está todo alineado esta vez? Pero a mí me gustó mucho esa capacidad de reacción. Recibes un gol contra Brasil, vas y reaccionas. Contra Chile un primer tiempo más o menos, pum, vas y reaccionas. Final del primer tiempo, clavas el gol, cambia el partido completamente. Contra Paraguay, si nos vamos más atrás, te anulan un gol, psicológicamente no te caes, sigues ahí, batallas hasta el final. Ese para mí es un cambio fundamental que estoy viendo, de que porque antes nos pasaba, y tú lo sabes, Carlos, sobre todo cuando nos íbamos a estos partidos contra Brasil, contra Argentina, de visitantes, hacíamos buenos partidos, pam, 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 pero en lo que nos marcaban, nos caíamos. Y como que todo se terminaba desmoronando. Y esta vez veo que no está pasando. Esta vez veo que...
¿Por qué crees que no está pasando ahora?
Bueno, la capacidad de ajuste ante cualquier circunstancia dentro del mismo partido del cuerpo técnico creo que es vital. O sea, esa capacidad de lectura que hay ahorita, y yo no estoy diciendo que antes no la había, pero lo que estoy viendo hoy es eso. Soteldo no está muy cómodo aquí, bueno, hagamos esto aquí, pam, pam. Y es como que se está haciendo sobre la marcha, no se está quedando uno con el plan A. Ahí se ve que hay plan B, hay plan C, hay plan
D. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, contra Chile pasó con Eduard Bello, ¿no? Eduard Bello no se encontró nunca en el partido, en el 4-4-2 o 4-2-3-1 que planteó Batista, con Bello detrás de Salo. Bello nunca terminó de entrar en circulación y había eso, falta de circulación de la pelota. Y de pronto, en otros ciclos, en otros momentos de la selección, Bello hubiese seguido en la cancha y le hubiesen dado 5, 10, 15 minutos más en el partido. Y aquí Batista lo el gatillo rápido, 45. Esto no funciona, cambio. Fueron al 4-3-3 y claro, la lesión de Valdés para mí liquida a Chile, la roja sí los termina de enterrar, pero claro, tuvo lo que tú dices, la lectura, Batista, de modificar sobre la marcha y ajustar el plan, el curso de navegación para llegar a puerto seguro. Mostramos para los que están en audio una foto de Luisma con Grendy en ese partido contra Paraguay en su debut en la Vinotinto TV. Y quiero preguntarte, ¿qué ¿qué es lo más difícil de no poder estar ahí con ellos en la cancha? ¿Qué es lo más difícil de tu nuevo rol como analista? ¿Cómo vives los partidos? Porque lo tienes todavía, la herida, ¿no? La herida del retiro sigue muy
fresca. El duelo todavía está presente.
Sigue muy fresco. ¿Cómo lo estás viviendo, Luis?
Sí, es difícil. La verdad que es difícil. Y no importa cuánto uno se prepare. Y esto yo sé que Grevis también le pasó, porque Grevis, después de tantos años que no podía. Yo, es más, me acuerdo que cuando hicimos ese podcast, tenías ya un tiempo alejado por el tema del tobillo. Y, brother, tú tenías la ilusión de seguir jugando. Y es como que uno no pierde eso. Y uno, cuando está más bien ahí cerca, es peor. Es como meter el dedo en la llaga. Pero bueno, los días pasan, los días fueron pasando y apareció esto de la Velotinto en un momento que ya yo me encontraba más tranquilo. Y es una manera de estar cerca, bro. O sea, es una manera de estar ahí en el campo. Yo me acuerdo que contra Paraguay, los últimos 10 minutos estuve a 2 metros de Tommy, gritando. Ahí estoy ya cerca del banco, en esa foto. Pero lo más difícil es eso, sentir que puedes, que quizás ya no puedes, pero yo creo que quizás pudiera, pero bueno, fue priorizar también otras cosas, como la estabilidad de mis chamas, la felicidad de mi esposa, y enfocarme también en lo nuevo. Es decir, yo dentro de mis cuentas, yo decía, bueno, yo puedo jugar 2-3 años más, llego a los 40, ¿no? Buenísimo. ¿A qué precio? O sea, ¿qué tanto me va a dar a mí esos 3 años más? Claro. Más bien, lo veo desde el punto de vista de, ok, me retiro y lo que sea que quiero empezar, lo comienzo rápido. Claro. Y yo le gano 3 años a la nueva carrera que vaya a hacer. Entonces, ya a los 40 años, yo no me estoy retirando comenzando otra cosa. Ya yo con 37, ya yo estoy haciendo lo que quiero, y ya ganándole tiempo al tiempo a eso, ¿no? Hoy en día todo es más precoz, Carlos y Grevy, ustedes lo saben. O sea, ya hay periodistas más jóvenes, hay entrenadores más jóvenes, hay todo más joven. Entonces, yo lo pensé desde ese punto de vista y en verdad que ha sido duro, creo que ha sido la decisión correcta.
Mira, tremenda respuesta. Tanto así porque me identifico contigo. Yo cada vez que veo a mis peers, a mis colegas, sea que los que con los que jugué que siguen activos o los que ya no están jugando, hay otro punto educativo, porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos ven, el adelantarte a una posible carrera que te mantenga o a la carrera que tienes ahorita, que te mantenga cerca del fútbol, es una transición difícil pero muy bonita, porque en este momento tú estás viviendo algo fructífero para lo que es tu familia, tu alrededor y tu persona. Entonces, yo a través de los años he tratado de buscar eso, ha sido difícil, tú lo encontraste un poco más rápido, y te felicito por eso. Yo creo que eso es un ejemplo. Personas como tú, deportistas como tú, profesionales como tú, son los que hay que, subirlos en hombros, porque el deportista cuando se retira, Es una frustración, coño, es una vaina como que si de verdad te aprietan en la llaga y no te sientes útil y empiezas a pensar un montón de cosas y sientes la frustración de que qué bolas, este huevón me está perreando porque sabe que yo no puedo correr, pero si, ojalá tuviese mi prime. Pero hay una cosa que me encantó que dijiste, ya tú estás haciendo algo y esto pasa mucho, que cuando se retiran el post-career, De la mayoría de los jugadores que former players de X deporte se quedan sentados en un mueble, empiezan a pensar no sé qué coño y obviamente no voy a mencionar muchos que yo conozco dentro del rubro que yo conozco, pero yo a veces pienso, coño, qué de pinga, si es de pinga, porque ahora yo estoy en una carrera mucho más adelantada de los que están jugando hoy en día, por claro, eso yo acelero el proceso de... Claro. De enseñarle a mis chamos a que, mira, mientras estás jugando ya tienes que buscar tu plan B, tu plan C y tu plan D. Y eso es un buen ejemplo.
Sí, no. Definitivo. Carlos.
No, dale.
Al final uno siempre va a jugar. O sea, tú siempre vas a ser basquetbolista, yo siempre voy a ser futbolista. Eso no nos lo va a quitar nadie. Y Estoy a punto de batir el récord de más trofeos amateurs en Georgia, porque yo no dejo de jugar, yo estoy jugando constantemente. Más bien le dije a mi cuñado, le dije, hermano, yo me retiré, déjame descansar, porque estoy jugando más que cuando jugaba profesional. Entonces, eso no lo pierdo, y la rutina, epa, y se lo digo verdad, yo estoy mejor hoy físicamente que cuando jugaba. Entreno más, me cuido más, pero es un tema porque yo creo que al final lo que hay que conseguir es esa rutina. Eso. Esa vaina de, ok, esto es lo que yo voy a hacer siempre y esto lo voy a hacer. Y yo dejo mi chamba de colegio, yo voy para el gimnasio, me meto una hora y media y se acabó. Y después soy productivo para lo que sea. Pero ya yo ese bichito mío competitivo de atleta, ya yo lo quemé, pues.
Y dentro de 5 años, ¿dónde te ves?
Director deportivo o director de selección.
No como técnico, no entrenador, sino como en la parte gerencial, ¿no?
Me gustaría más la parte gerencial. Y lo estoy viviendo ahorita.
Estás trabajando con la Federación. Poca gente sabe esto. Estás trabajando con la Federación Estadounidense de Fútbol como scout, de paso, ¿no?
Sí, sí, en la parte juvenil, las selecciones juveniles. Sí, es en verdad. Y fue un trabajo que llegó por terminar mis licencias de entrenador, que yo no le cierro las puertas a eso, porque yo también entiendo y me he puesto a prueba y sé que puedo llegar a hacer algo también. Por mi personalidad, por lo que yo me exijo. Lo que pasa es que el scout llegó y me da una puerta de entrada a un lugar en el cual yo siempre soñé, que fue la parte de director deportivo. Yeah. Al final, conocer cómo funciona un departamento de scout es una parte fundamental de un director deportivo.
Yo me voy a atrever. Aquí nos va bien con los pronósticos, te cuento. Te cuento. Hace como 2 meses pronosticamos que Daniel Seoane debería ser el técnico de la selección de básquet de Venezuela, y a las 3 semanas Daniel Seoane fue técnico de la selección venezolana de básquet, ¿no? Tú comenzaste la entrevista diciendo algo muy interesante, ¿no? Que teníamos que agradecerte, y lo cual hacemos porque estamos en una ventana que para ti es sagrada. Y de hecho, sobre tu hombro derecho está ese cuadro, mitad y mitad, mitad Venezuela, mitad Santa Fe de Bogotá, ¿no? Ahí está.
Más gráfico imposible. Más gráfico el que imposible. Hizo eso.
Eso. Y lo mostramos ahora en fotografías de los distintos clubes por los que pasó Luis Manuel Seijas: Caracas, Táchira, Santa Fe, Estándar de Lieja, Chapecoense, Inter de Porto Alegre, el Phoenix Rise, todos los clubes por los que pasó Luis Manuel. Ninguno, y corrígeme si me equivoco, representa más en tu vida que el León. Aquí está el gráfico de los 300 partidos de Luisma con el León. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio de proyección a futuro. Yo creo que dentro de 5 años, ojalá a Paula le guste, Paula, tu esposo, le guste, tú vas a estar en Bogotá y te van a estar haciendo así para presentarte como nuevo director deportivo de Independiente Santa Fe de Bogotá. Van a voltear.
Amén.
Van a mostrar el 20, que dice Seijas. Aquí, mira, Seijas. Van a voltear esta camisa. Pero en vez de presentarte como jugador, tú vas a ser el nuevo director deportivo de Independiente Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo te suena eso, Luis?
Amén. Es mi sueño. En verdad es mi sueño. O sea, entiendo que hoy el club quizá no tiene el ambiente para hacerlo, y yo no tengo la experiencia, eso lo tengo claro, pero mega clarísimo. Pero en 5 años puede que las cosas sean diferentes, y es mi sueño. Aparte, la vida es del universo, y Santa Fe llegó a mi vida así, y en verdad esto, y yo no sé si lo he dicho públicamente, pero yo con mi representante en esa época veíamos a Santa Fe como un trampolín. O sea, no lo veíamos como algo tan, tan fijo. No sé si me explico. O sea, veíamos más la Liga Colombiana como un, ok, par de años y para afuera. Y llegamos, y al final terminó siendo mi casa, el lugar donde más jugué, el lugar donde más disfruté, el lugar donde más gané, o el único lugar donde gané el título. Entonces, por eso es que a veces los planes, uno, el de arriba es el que sabe todo eso, y uno de los planes tiene que tenerlos, pero entender que a veces la vida te da esas cosas, Y desde mi posición me gustaría ayudar ahí, director deportivo, porque entiendo que el club es una marca muy importante del país, es una marca muy importante dentro de la capital, que termina siendo la fuerza económica del país y que no se le está explotando como se le tiene que explotar, no solo en lo deportivo, sino también en lo que hablamos, Gravy, ahorita, branding, marketeo, que esas vainas hoy en día son fundamentales, brother. O sea, todo entra por los ojos.
Mira, esta camisa, esta me la regaló Luisma. Esta es una de las camisas que yo
más americana, ¿no?
Esta es una de las que yo más atesoro. Es de los 200 años de la cerveza Águila que patrocinaba a Independiente. Luisma tuvo la gentileza de traérmela en uno de sus ciclos por Santa Fe. Siempre te lo agradezco públicamente y lo hago también en el podcast porque sé lo que significa Santa Fe de Bogotá para ti y lo que significa ese club y lo que significa en tu carrera. Yo te puedo hacer un reclamo.
Claro. Siempre, crítica constructiva.
A mí me hubiese encantado que tu último partido profesional hubiese sido o con Táchira o con Caracas en la Liga Fútbol.
Yo te la cambio.
A lo mejor Santa Fe, por todo lo que era Santa Fe.
No, pero no. Y la respuesta mía no es Santa Fe.
Ah, así que Carabobo. Carabobo, ¿no? Bueno, pero pasa que tú nunca jugaste en el Carabobo, a lo mejor tu hermano Chicho sí, pero tú nunca jugaste en el Carabobo en primera. Entonces, a lo mejor eso hubiese sido eso, salir del Misael, en la ciudad en la que naciste, eso también hubiese sido bueno. Pero me hubiese gustado verte retirado, que tu último partido hubiese sido en la Liga Fútbol y te compro la del Carabobo. ¿Por qué no pasó eso?
Bueno, por situaciones ya que todos conocemos, ¿no? El tema familiar, las chamas ya tanto tiempo fuera. Lo pensé, en un momento lo pensé. Cuando salgo de Santa Fe, la idea de nosotros era, volvemos a lo mismo, Dios y sus planes. La idea de nosotros era volver a Venezuela un tiempo. Y estábamos terminando la mudanza en Bogotá. Paula feliz, contento, tiraba globo para todos lados. Y me llama Juan Guerra de Phoenix. Pero literal, una semana antes de viajar con toda Venezuela. Y le digo, bueno, tipo el documental de Beckham y Victoria, que Beckham le dice, bueno, sí, nos vamos, pero me voy otra vez para Milan. Bueno, sí. Y me tocó irme a Phoenix. Y en verdad, al final fue una muy buena decisión por lo que viví ahí el último año, porque estuve súper relajado, porque mis chamas, sobre todo la menor, pudo ver lo que yo hacía. Eso era lo que yo quería en el fondo, que mi chama menor, porque la grande más entiende mucho más lo que soy, pero la chiquita no había tenido esa oportunidad de ir al estadio, le tocó pandemia, no podía ir al estadio, ya después la inseguridad de ir al estadio. Claro. Y en Phoenix fue un ambiente súper relajado y me encantó, pero el tema del fútbol, yo me decanto por el Carabobo y sin haber jugado en él y sin negar el amor que le tengo a Táchira y el respeto y el aprecio que yo le tengo al Caracas Fútbol Club por lo que me brindó a mi etapa formativa, el Carabobo es el primer club que yo veo en vivo, claro, de fútbol profesional. O sea, es innegable. Y aunque no jugué, el Carabobo representa algo muy fuerte para mí en cuanto a la conexión emocional que tengo con la ciudad, con el coloso de la Bolívar, con el Misael, ¿sabes? Con el famoso del Misael, el estadio más grande del mundo porque nunca se llena.
No sea malo, sí. Bueno, pero mira, ¿quién quita, Luisma? A lo mejor un paso antes de ser director deportivo del Santa Fe, la familia Palmisano, que hoy está encargada del Carabobo, te contacta y te ofrecen la dirección deportiva del Granate, a lo mejor, ¿no? ¿Quién quita?
Eso todo está bien. Si están viendo el podcast, DM por Instagram y todo. O sea, yo en verdad ahorita...
Paula me va a matar. Paula
te va a matar.
¡Carlos Mauricio, deja de estar en tu idea! ¡Carlos Mauricio, cállate!
Pero bueno, en verdad, uno nunca sabe dónde nos lleva esto. Por suerte ella y yo hoy en día entendemos que el próximo proyecto que salga va a representar un sacrificio en términos de logística, porque mi hija sufrió mucho el cambio de Phoenix para acá. Lo sufrió, le costó, y yo no quisiera poner a mis hijas otra vez a eso. Entonces, bueno, lo que venga, pues... Por suerte, tenemos una relación demasiado fuerte, una relación de muchísima confianza, de entender lo que está haciendo cada uno, y creo que pudiéramos lograrlo como lo hemos logrado antes cuando estaba jugando y me tocó a mí irme a otro lugar que ella no.
Mira, Grevio, ¿estás despierto? ¿Estás ahí embelesado, Grevio? ¿Estás ahí? ¿Ah?
No, estoy escuchándome. Sabes que tú eres un tipo que, coño, contigo hay que prepararse. Entonces estoy escuchando toda la trayectoria, todos los equipos. Y yo no sabía, yo sabes que yo conozco a Luisma, pero no conocí su trayectoria. Obviamente lo vi en la Vinotinto y pienso que, coño, weón, que me provoca un chicote, weón. Uno tiene que, uno, o sea, en Estados Unidos los gringos se saben las historias de todos sus jugadores, todos sus deportistas. Entonces, coño, ya a veces me arrecho porque la gente me dice, coño, Greg Vivas, ¿dónde jugaste tú? No, me pregunta, esa vaina,
Sí,
¿dónde
es
jugaste tú, weón?
verdad.
No.
Eso pasa mucho.
Pero sabes que yo pongo mi ejemplo porque yo digo, coño, qué bolas que no sabía, qué bolas, qué bolas. Y entonces me obligo a educarme. Y por eso es que esto, coño, yo estoy disfrutando este proyecto con Carlos, porque me toca aprender y me toca indagar. Y de verdad, hermano, admirable lo que ha sido tu recorrido, lo que ha sido tu carrera. Obviamente sí apoyo el hecho de que te hubieses podido retirar aquí en Venezuela, en la FUTBET, con el equipo, con Carabobo. Se necesita eso, pero más que eso, yo pienso que también. Aquí pensando en lo que fue tu carrera y lo que estás pasando ahorita con la Vinotinto, lo que estás haciendo, yo pienso que también la Liga Profesional de Fútbol de Venezuela, tiene que también involucrar a sus jugadores que involucrarlos un poco más, darle más tarimo, darle más visión, como lo está haciendo la Vinotinto, porque el fútbol en Venezuela ha ido para varios juegos, por lo menos del Caracas,
Bueno,
fui
hoy
para
se juega el
algunos.
clásico, ¿no?
Cuando
Sí, hoy
estamos
se juega.
grabando este episodio, juega Táchira, Caracas Táchira en el Olímpico.
Sí, entonces, coño, hay que rescatar eso, porque hoy en Venezuela ha estado un poquito. Y, ojo, por eso es que la liga se tiene que montar con la Vinotinto, porque ha estado un poquito
Ajá.
apagado lo que es la liga, la FUTBET. He ido a los
Bueno,
juegos y.
pero ahí va. Creo que lo que tú dices, estamos dando en la ola, o sea, está agarrando
Sí, sí lo veo, sí lo
la
veo, sí
resaca,
lo
¿no? El
veo.
coletazo del huracán Vinotinto lo está agarrando también la
Y
Liga
me
Fútbol.
gustó,
¿Sabes
¿sabes
qué
yo
me?
apoyo eso que dices tú, Gravy, de los jugadores, y a mí eso me parece súper importante. Pero eso también tiene que ser de lado y lado, ¿sabes? O sea, así como el jugador quiere esos espacios, prepárate para esos espacios también, ¿no? Porque una cosa es, lo que hablaste ahorita de Giboba, que llegó ahí, se montó y bueno, pasa lo mismo. O sea, uno tiene que entender, y tú que hablas de la parte educativa, y esto en verdad es un mensaje para los más chamos y para los jugadores que están como ahí ya casi terminando. Uno tiene que entender que, yo tengo una analogía, la experiencia es como el aguacate, ¿no? El aguacate solo es malo. El aguacate solo es malo, sabe mal, ¿no? Concordamos a eso.
Sí, le falta sal, acetico de vino, acetico,
El
limoncito.
aceite, la sal, es lo que vas a estudiar, cómo te vas a preparar, qué curso. Y cuando tú combinas las dos, no jodas, eso es un manjar. Pero si tú crees que solo con la experiencia y lo que viviste como jugador te vas a sostener, estás meando fuera el perol. Entonces.
Me lo voy a tatuar aquí. La experiencia es como un aguacate. Y uno, me encantó, porque nunca lo había pensado, tienes toda la razón. Está robado, está robado, está robado.
Entonces
Mira.
tiene que ser los dos lados,
Claro,
totalmente.
claro que sí, claro que sí. Y hay que recordar también a la gente, Gravis, ¿quién presenta este podcast, Gravis Josué? ¿Quién?
Juegaenlinea.com.
JuegaEnLinea.com, el sitio para jugar y divertirse en internet, patrocinador oficial de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional, de los 8 equipos, el Fantasy de la Liga FUTV, el Fantasy de la. Todo está en JuegaEnLinea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Mira, una de las experiencias que yo creo quiero compartir en el podcast más interesantes de la carrera de Luisma y que lo separa desde lo experiencial y desde ese aguacate de la experiencia que él bien menciona. Luisma Seijas pasó por uno de los episodios más difíciles, emocionales, complejos de la historia del fútbol mundial, ¿no? el 28 de noviembre del 2016. En un vuelo de la aerolínea La Mía, una aerolínea boliviana, el Fútbol Club Chapecoense de Brasil, que juega en Santa Catarina, aborda un avión junto con otros cerca de 21 periodistas, y cerca de llegar a Medellín, el piloto, luego nos enteramos que el piloto se saltó un paso en la recarga de combustible, obviaron uno de los pasos, y el avión se quedó sin combustible básicamente y se estrella cerca de Medellín y fallece casi todo el equipo de Chapecoense, ¿no? Uno de los porteros sobrevivió, no se montó en el avión, se retiró después, y uno de los futbolistas que fue a Chapecoense a revivir el club, a revivir en un momento trágico del fútbol brasilero mundial en esta muerte de Chapecoense. Y mira que lo estamos hablando hoy, grabación día que muere Bobby Charlton, quien sobrevivió al accidente de Man United.
De Manchester, claro.
Pero para ti, Luisma, ¿cómo fue esa experiencia de ser uno de los jugadores que reconstruyó Chapecoense? Porque ningún otro futbolista en el mundo sabe lo que es eso. O sea, revivir un club que falleció literalmente el club, Luisma. Desde lo emocional, ¿cómo fue eso?
No, desde lo emocional, bueno, primero, yo recuerdo que el accidente nos afectó demasiado. Y me acuerdo mucho, en ese momento estando en Porto Alegre, me acuerdo Pau lloraba. Y en verdad, cuando veíamos los testimonios de las esposas, de toda la gente, o sea, en verdad fue muy fuerte. Porque aparte el club tenía en su roster, tenía 3-4 jugadores que habían salido de Inter de Porto Alegre. Entonces me acuerdo que cuando se dio la noticia, y yo llego al club ese día, era como si se hubiera muerto, o sea, en verdad, alguien demasiado de la familia. Todo el mundo lloraba, los empleados. Recordaban demasiado a esos 4 chamos que habían salido de Inter. Y me impactó demasiado. En verdad fue un tema muy, muy complejo. Después, cuando me llaman, el director deportivo que agarra esa papa caliente, que es un tipo que yo admiro, se llama Rui Costa, como el jugador portugués. Hoy es el director deportivo del Sao Paulo, o sea, es el que contrata a Nahuel Ferrares. Me llama. Yo no estaba jugando mucho en Inter, habíamos entrado en un cambio de gobierno, nuevo presidente, nuevo director deportivo, todo. Bueno, yo no estaba jugando mucho. Y esta persona me llama, yo me acuerdo que veo la noticia, allá todo se sabe, sale, no, que bueno, que el director deportivo piensa en Luis Manuel, ¿no? Y me llama y me dice, Luis, mira, esto es así, ya yo hablé con Inter. En esa época, para darle contexto a la gente, todos los equipos prestaron gratis los jugadores por todo lo que había pasado. Ya hablamos con Inter, falta es tu palabra, mira, este es el proyecto, yo soy este, yo soy el otro. Y me acuerdo que lo hablé con Paula y me dijo, no lo dudes ni un segundo. O sea, anda, es tu manera de retribuir a alguien algo, al fútbol, lo que dices tú, Carlos. O sea, fue un tema tan mundial que, vamos. Y bueno, fuimos. Y ahí eso fue una de las etapas duras con Pau, porque, claro, Pau le tocó quedarse en Porto Alegre. Chapecó es una ciudad mínima. El colegio de los chamos, bueno, no, en verdad que no estaba dado todo para... Y era un préstamo. Y cuando llegamos, entrar a ese camerino, conocer a Alan, conocer a Neto, decir, increíble, estos tipos se cayeron de un fucking avión, o sea, y están aquí. Y yo me acuerdo que la primera vez que veo a Alan Ruschel entrar, entró bailando con una corneta en el hombro. Yo decía, obvio, pero es que ¿quién no entra así después? O sea, tú estás aquí por algún motivo. O sea, no fue que te salvaste de gratis. Tú algún sentido, propósito tienes en la vida. Comenzó el torneo. Ganamos los 5 primeros partidos. Por ahí hay fotos todavía de la tabla con nosotros de primero. Nunca había pasado en la Serie A. Empezamos todo muy bien. Pero lo más jodido fue cuando el equipo empezó a hacer así. Que es normal lo que hablamos. La línea del fútbol es así, baja, sube. Cuando empezamos a hacer así, el equipo empieza a rozar los puestos de descenso. Y ahí fue cuando la gente se puso ácida y nos decía que los que se habían muerto eran mejor que nosotros. ¿Cómo respondes a eso? O sea, no puedes responder a eso.
No puedes decir, o sea, tienes que...
No, o sea, no hay nada que decir, que en otro contexto, si a ti te putean, tú puedes responder algo, pero es que en ese contexto, y en verdad que la presión que había dentro para no descender era insoportable casi, o sea, era un tema de salvar un legado tan grande para una ciudad tan pequeña, que sin, porque esa es la otra, era una ciudad tan pequeña que el panadero conocía a todos.
Claro, todo
el
club.
La bomba conocía a este, todo, o sea... Todo el mundo conocía a todos los jugadores de una manera muy personal que en otras ciudades no se da. Y esa fue la parte más jodida que me tocó vivir. Y por suerte, nada, salimos adelante, hicimos la mejor campaña en la historia del club en primera. Clasificamos a Libertadores directo. El club nunca lo había logrado. Y convivir con los que sobrevivieron y conocer su historia. Neto es un tipo muy religioso, ¿no? Nos cuenta que él había soñado el accidente. Pero fue un día antes de la final de la Copa Sudamericana, o sea, exacto, 3 días antes de viajar. Y él dice que le comenta al papá. Y el papá le dice, pero es que no puedes decir nada. O sea, ¿qué vas a decir? Porque él decía que el sueño era tan fuerte que él sentía tanto, que él tenía, pero que la esposa y el papá le dijeron, coño, ¿qué vas a hacer?
Nadie te va a creer, o sea, ¿qué te van a decir? Ah, bueno, no viajemos.
3 días antes de la final suramericana, o sea, es muy fuerte, en verdad, mira, se me eriza la piel todavía de pensar en esos momentos y fue una experiencia. Lástima, yo venía pasando por una situación un poco complicada en lo mental. Estaba sufriendo alguna especie de depresión, la resaca del penal contra Argentina. Yo no venía muy bien tampoco, pero bueno, siempre es un momento que recuerdo con mucho aprecio y con mucho cariño, porque lo que dices tú, pusimos el granito de arena en ayudar en un momento muy jodido.
Hablaste del penal contra Argentina. ¿Qué aprendiste de ese penal contra Argentina?
Aprendí que tengo que saber que los argentinos ven todos los videos. O sea, ese fue mi error. Bien. Me escautearon perfecto. Y aparte, lo había hecho contra un equipo argentino 6 meses antes. Ese es mi error. A mí no me duele haberla picado y fallado. O sea, al final hace parte del juego y es una decisión que yo tomé, que la había hecho y la hice. Y me había salido bien siempre. Mi error en eso es lo que yo me machaco mucho y todavía me doy duro, es en no pensar... Cabrón, o sea, pateaste así en la final de la Sudamericana contra un equipo argentino. 6 meses después, van a hablar, ellos ven video. Y por eso, claro, Chiquito Romero se queda paradito y queda. Después, bueno, es jodido todavía. Y una de las razones por las cuales dudé en agarrar el proyecto de la Benetinto TV fue volver a enfrentar al público en Venezuela. Me generó... un poco de ansiedad, sinceramente.
Y eso no es injusto. O sea, que se te juzgue, y lo hablamos en Maturín sobre el documental de Beckham, ¿no? Y para los que no lo han visto, Gravy, el documental que está en Netflix de Beckham.
Véanlo.
Beckham pasó 2 años de infierno en su país por una expulsión que el mismo futbolista que fue víctima de la patada, que fue Simeone, admite que fue mal expulsado Beckham en aquella Copa del Mundo del 98. Imagínate, en una Argentina-Inglaterra que es el partido internacional de mayor odio y rivalidad.
Sí, más que Brasil-Argentina, diría yo.
Sí, o sea, la guerra de las Malvinas condiciona todo lo que hay en torno a un Argentina-Inglaterra, ¿no? A lo mejor Inglaterra-Alemania, pero no hay, o sea, el fervor que trae el fanático argentino, esa rivalidad más lo que trae el inglés, hace que un Inglaterra-Argentina sea sui generis. Y de cierta forma, lo que uno ve en ese documental es que Beckham pasa un trauma absurdo por una decisión de la que él se arrepiente, pero que, o sea, de esas que toman un futbolista de las miles que toman un partido. Y se le terminó en su momento juzgando, después viene el tiro libre contra Grecia y cambia la narrativa. Pero que fíjate que tú has sentido, Luisma, el temor de, coño, ¿será que la gente me va a sacarlo del penal? Eso es injusto. Son tipos que le dan tanto al fútbol nacional, tanto a la selección, que se les juzgue por un penal. Es como que juzguen al Paqui por el penal contra Paraguay en la Copa del 2011.
Por favor, total.
O sea, coño, totalmente. No, no, no.
Totalmente. Yo, mira, yo creía que era injusto. Pero ir a Maturín realmente me dio a entender que la gente no me juzga por eso.
Eso es.
Y eso es lo lindo de esto. O sea, yo digo que sí. Digo, será. Yo nunca había ido a Venezuela después de eso. Nunca. O sea, digo en un contexto deportivo, selección, estadio, gente. Y digo, bueno. Y me acuerdo que llegué ese día, dormí en casa de mi mamá y estaba nervioso, estaba muy nervioso. Y me montó. Y una de las cosas que me hizo no estar más nervioso fue cuando voy a Marquetí a agarrar el vuelo a Maturín. Yo todavía estaba así, no quería, o sea, decía, bueno, si la gente me ve, no me ve. Estábamos en el gate, cuando me pide la foto el primer chamo, me pidieron la foto 50 personas más. Cuando llegué al estadio, la gente me gritaba, la gente me saludaba, la gente me pedía una foto.
Bueno.
Y ahí yo dije, brother,
ya pasó.
El mundo digital y toda esa mierda que tienen las redes sociales, que no tiene muchas cosas buenísimas, pero el mundo que uno se crea y el monstruo que uno se crea uno mismo por esas vainas, no existe. No existe. Y eso es lo lindo de esta historia. Yo hoy en día puedo estar... Es como que yo hice mi paz, ¿sabes? Yo sufrí mucho, y la gente, a mí no me importa decirlo, yo sufrí muchísimo con ese penal, en silencio, mira que yo después del penal incluso me hice a un lado, muy pocas declaraciones sobre eso, o sea, yo sufrí mucho en silencio, pero ir a Maturín la primera vez hizo que borrara absolutamente todo, porque entiendo que la gente... valora lo que uno ha hecho durante toda su carrera, ¿no?
En ese momento te dolió, te duele y el dolor hace que, por lo menos lo que sabemos del deporte, que se ve que te interesa, te, ¿sabes? Fue una molestia, o sea, ¿quién va a querer fallar un penal? X o Y, claro. ¿Será que te escautearon bien o te escautearon mal? Y ojo, imagínate, a ti te pasó eso, a mí me pasó que yo siempre soñé con ir a unas olimpiadas y lo trabajé por años y de repente, como todos los, ¿sabes? Que no vamos a hablar lo negativo que se pone el venezolano, el fanático, porque tú sabes, claro, cómo se ponen,
sí.
Y bueno, yo mentalmente siempre he sido muy fuerte. Yo me fui a un país donde quién coño iba a pensar que otro venezolano iba a llegar a la NBA. Entonces de repente firmo un último contrato con Brooklyn, un año, $5 millones. Y digo, verga, pero quiero jugar, quiero ir, dentro de mí, ese joven que soñó, pues yo me acuerdo que yo formaba peos en los camerinos y peos positivos, que le decía, tú tienes que mejorar, claro, esto, tenemos que echarle bola, no podemos ser la Cinderella Story de Sudamérica en el baloncesto, tenemos que, y salimos, ganamos un Sudamericano y después yo me alejé de la selección. Unos temas con el presidente de la federación en esa época.
Claro.
Y cuando retomo que estaba el Che García, Piola era su asistente, estoy en Chicago, después de firmar con Brooklyn, yo estaba con la selección, estábamos en una preparación en Europa, estábamos en Nueva Zelanda, yo viajo a Nueva York, firmo, me regreso a Nueva Zelanda, y después de Nueva Zelanda vamos a Chicago, en un juego Venezuela contra USA. Y ese día... Brooklyn me hace otra evaluación médica. Y cuando me hacen la evaluación médica, yo digo, estos tipos me van a parar. Y bueno, dicho y hecho, hey, mira, nosotros sugerimos que no vayas a las Olimpiadas y que vayas al centro de entrenamiento de nosotros y te rehabilites con nosotros hasta el comienzo de la...
No,
sí, mortal. Ya va.
Mortal, dile Siri que se aguante.
Y bueno, me dolió mucho. La evaluación me la hicieron en mi habitación. Fue el fisioterapeuta, fue el médico, fueron todos. Fue el Sean Marks, que era el gerente general. Todavía es el gerente general de Brooklyn Nets. Y, coño, me dan ese balde de agua fría. Hay una foto por ahí que salgo yo después caminando saliendo de la cancha, como que se iba al camerino, y para mí eso fue bastante doloroso, ¿viste? Y eso es lo que la gente no humaniza. Sí. Nosotros somos seres humanos, tenemos hijos, y ojo,
se,
y eso
es bastante, se deprimen, se preocupan, se entristecen, o sea, es lo mismo. Claro. Es lo mismo.
Lo mismo.
Y yo creo que ese es el lado bueno de las redes sociales, que si tú eres sincero y muestras ese lado humano, la gente se va a identificar contigo, pero el fanático tiene que entender que tú eres más que un jugador de fútbol, que eres más que un jugador de baloncesto, que eres más que un jugador de béisbol, que un pelotero. Tú eres un ser humano, tú sientes que cuando tú lees un mal comentario, o que si tú eres esposa, tú tienes tu esposo y tu esposa tiene que leer, por ejemplo, como le
pasó a... Eso fue lo más jodido. No, eso fue, para mí fue lo más jodido también, el tema de mi esposa, mi mamá.
Le duele, mi papá por lo menos, mi papá que es muy, disculpa Luisma, que te corte, mi papá por lo menos, todo el mundo en Venezuela lo quiere, y aquí, ¿sabes? Aquí la gente se le olvida que uno tiene papá, mamá, abuelo, claro, abuela,
popular,
y
le
duele, popular, le duele. Y me imagino esa situación con tu esposa, con tu mamá, fue muy dura, pero no, ¿sabes qué? El tiempo lo cura todo, nosotros te queremos que jode, hay admiración. Qué bueno que tú comentas esto y gracias por hacerlo en Estamos Ready, porque, coño, la gente tiene que saber esto, brother. La gente tiene que aclimatizarse y entender que nosotros los venezolanos tenemos que apoyarnos en las buenas y en las malas.
Como tiene que ser.
¿Tú sabes cuál fue el peo? Y lo voy a decir también en este podcast. El peo es que yo soy cifri hippie, Carlos.
¡Ah! ¡Oh, sí, sí, esa sí!
Vaina, marico. Entonces, claro, bro, la gente verga. Bueno, ¿qué coño? Soy cifri hippie, pues, ¿qué puedo hacer?
Mira, cifri hippie. Vamos, para ir cerrando, te voy a hacer unas preguntas. Cortica el pie.
A ver.
Pregunta, usted responde cortica el pie. Cortica el pie, ¿sí? El mejor entrenador que tuviste.
Peluso.
El mejor compañero que tuviste.
Rona. Vargas.
Pero estamos hablando de persona o calidad.
Los dos.
Persona y calidad. Un rival que cuando pisaste la cancha te intimidó por su talento, por su fama, por que tú dices, coño, este tipo, o que te dio, te impactó. Dices, coño, qué arrecho que voy a jugar contra fulano.
D'Alessandro y Messi, pero bueno, Messi es muy, pero en una historia muy personal, el cabezón D'Alessandro, cuarto final de Libertadores, cabezón D'Alessandro fue mi ídolo toda la vida y me tocó tenerlo ahí, míralo para abajo porque el cabezón es enano.
Sí, enano. ¿Qué club te hubiese gustado jugar que no pudiste hacerlo?
Voy a decir un país, Japón, estuve cerca, no se me dio, me hubiera gustado ir a Japón.
Ok. ¿Qué deuda te dejó el fútbol?
El Mundial.
Y por último, ¿cómo quieres que la gente recuerde a Luis Manuel Ceja, futbolista?
Como un buen tipo, o sea, y el futbolista, todos me lo dicen por ahí, el utility. Yo era el utility, pa. Yo lateral, medio. Por mi país hice todo. Todo, me jugué lo que tocaba, y eso a mí la gente me recuerda así y eso me gusta.
Tú sabes que, y eso es así, a Luis Miguel y a mí nos une una amistad de muchísimos años, que comenzó como periodista futbolista y luego evolucionado fuera de la cancha, ¿no? Ya somos amigos de hablar y cómo está, de hablar de la vida, ¿no? Yo me gradué de bachiller en Valencia, estuve en un colegio que es en el Trigal Norte, que se llama el Joven 23, que es el mejor colegio que hay en Valencia. Perdón a los que no piensan así, pero es la verdad. Perdón a la gente del Sagrado Corazón, del Cruz Vitales, del Juan Jacobo Rousseau, Joven 23 y más nada.
Okay.
Y entendía perfectamente bien el entorno en el que creció Luisma, porque conozco Valencia perfectamente bien, Hermandad Gallega, lo que es el Carabobo, lo que es el Centro Ítalo, todo lo que implique ese movimiento. Y sabía de dónde era Luisma, sabía de dónde era él y su hermano Luisro, Chicho Ceja, los hermanos González, el Turbo y el Pollo. Conocía perfectamente bien el ecosistema en el que se crió Luisma. Y hay una creencia, yo creo que es global, ¿no?, que el deportista de alto rendimiento, cuando viene de un entorno socioeconómico precario, deja más cosas en la cancha porque como no tuvo o como creció en condiciones de precariedad, de pobreza, en algunos casos de pobreza extrema, ese tigre interno, ese fuego sagrado interno, no lo tiene aquel que viene de un entorno un poco más privilegiado, clase media, clase alta, que es el entorno de Luis Manuel Cea, ¿no? Luis Manuel no viene de un barrio, Luis Manuel no viene de una posición socioeconómica precaria. Pero yo vi el comienzo de la carrera de Luisma profesional en Venezuela, primero con Táchira, luego en Caracas, con Caracas, luego en Táchira cuando debuta en primera división, con el número 20 en la espalda del Táchira, ¿no? A mí no me lo, yo lo vi, yo lo narré, a mí no me lo contaron, yo lo narré.
Estaba ahí. ¿Cómo se llama el canal?
Es por Plus. A mí no me lo contaron, yo lo vi y yo narré. Y ese comentario, que es tan popular y tan arraigado, insisto, si hay una persona que demostró que es mentira, es este que está aquí. Nadie se rompió las piernas más. Nadie se rompió la cabeza más. Nadie entrenó más duro. Nadie se las comió más verdes. Nadie se sacrificó más de jugar del volante de contención cuando no era volante de contención. Lateral cuando no era lateral. Ir a La Paz a comerse las verdes en La Paz y con un centro de él que termina siendo autogol, ganar un partido en La Paz en la altura complicadísima de la mano de Farías. Ir a Estándar de Lieja, ir a revivir un club como el Chapecoense. Esas cosas no se dicen y hay que decirlas porque Luisma rompió un estereotipo socioeconómico y demostró que no importa de dónde vengas, no importa qué nivel socioeconómico, educativo, cultural tengas, no importa, sino que lo que tienes aquí, lo que llevas acá, que si aquí el fuego está vivo, en la cancha se va a mostrar. Y el fuego en el corazón de Luis Manuel Cejas Gonter no lo tiene más grande nadie. Igual que Arango, igual que Rincón, igual que el que me busquen. La llama, la flama en el corazón de Luis Manuel Cejas Gonter no la tiene nadie. Y que me diga lo contrario, que voy a la guerra. Denme a Luisma y 11 más, 11 Cejas más, y dominamos el mundo entero.
Clase carrera. Oh, gracias, Carlito. Bueno, tú sabes que el cariño y la amistad que tenemos es muy, muy fuerte. Y la admiración de después de lo profesional no tiene ni punto de comparación. O sea, es demasiado alto. No solo por lo que has logrado, sino por lo que tú generas y por todo lo que la gente te quiere. Esas palabras significan mucho. A mí me da risa porque trabajar hoy con Grendy. Yo aparte de luchar, yo siempre digo, mira el negro lindo ese, yo con Grendy, yo luchaba contra ese estereotipo que dices tú, ese niñito de mamá, ¿sabes? Y me acuerdo las primeras concertaciones fueron durísimas porque me daban con todo, se metían conmigo, qué niñito de papá, que me hacían maldad, o sea, a mí me tocaba lidiar con eso. Y me tocaba pararme. Y el negro sabe, Grendy sabe. Y ya después de las la tercera convocatoria, fue que dijeron, mira, este sobrinito va para el frente.
Este es un malandro influsado,
exactamente. Entonces, a mí me da demasiada alegría poder trabajar con un Grendy porque, bueno, los dos crecimos, hicimos todo el trayecto. Yo siempre digo, y lo hablo con mi esposo, que yo soy demasiado admirador de los chavos que salieron de abajo y las historias son demasiado conmovedoras, son demasiado inspiradoras. Mi historia o la historia de alguien que, digamos, viene de ese contexto que describes tú no es tan interesante. Pero lo más jodido de eso es que si bien gente hace las cosas por no tener otra opción, a mí me tocó, para bien, para mal, bueno, malo, a mí me tocó lidiar más bien con tener demasiadas opciones. Uh-huh. Y a veces tener demasiadas opciones es horrible porque te empiezas a cuestionar muy rápido. Estás en el Fray Luis un 23 de diciembre y te empiezas a decir, bueno, pero yo podría estar en tu casa con mi pana. O podría estar estudiando. Y esos demonios internos, tú tienes que estar siempre batallando. Y eso es lo que yo me enorgullezco de decir, bueno, yo conviví contra eso y lo logremos.
Luis Manuel Cejas Gonter. Luisma, te queremos, te apreciamos, te admiramos. Gracias por el tiempo. Ojalá pronto Carabobo, o Santa Fe. Me parecería interesantísimo, chico, que te llame Millonarios para ver si eres el director deportivo de Millonarios en Bogotá, ¿no?
Coño. Sí, creo que es el único trabajo del mundo que paso y gano.
No, vale, qué bárbaro. Oye, pero que ahí dirigió Richard, que te llame Richard Páez. Mira, Luis, ma, tú recuerdas mi paso triunfal por Millonarios.
Bueno, tú sabes que Richard me llamó.
¿Para llevarte por Millonarios?
Claro. No, y yo le dije, no, Richard. No, Richard, no puedo, tú estás loco. Me llamó, te lo juro, Richard me llamó.
No. Sí. Luisma, gracias por el tiempo. Y no vamos a hablar de si la selección va a ir al mundial o no, porque es muy temprano, no queremos empavar nada.
Sí.
Las cosas van bien. Y te invitamos para que estés de nuevo acá en Estamos Ready muy pronto, Luisma. Esta es tu casa.
No, para gracias, nada, hermano. Los admiro, Gravy, hermano. Gracias. Y yo lo siempre.
A la familia.
Charlie, te quiero. Abrazo. Luisma,
que vaya a ver su. Va a haber Independiente.
Está 1-1.
Y Caracas Táchira va 0-0. Mira, aquí lo tengo en el teléfono. Caracas Táchira, mientras hacemos la entrevista. Luisma, muchas gracias. Y nos vemos en noviembre en Maturín otra vez. Contra
vamos,
Ecuador.
Vamos por Ecuador.
Por la Virotinto TV. Gracias, Luisma.
Para nada, un placer. Los quiero.
Chao, hermanito. Un abrazo.
Luis Manuel Seijas Gonter. ¿Qué entrevista nos acabamos de mandar con Luisma? ¿Eh?
Coño, es que el tipo coño, tiene una vibra bien de pinga, una energía de pinga, y obviamente sabe hablar, un tipo preparado también, y hace que sus entrevistas sean muy, muy solventes.
Luisma puede ser, él hablaba hace un rato de las opciones. Yo creo que él tiene opciones para elegir, ¿no? Para ser director técnico si quiere, para ser director deportivo si quiere, para ser analista de televisión si quiere. Tiene el vocabulario, tiene la imagen, tiene el conocimiento, la experticia, múltiples idiomas, tiene múltiples carreras para elegir. Y usted tiene múltiples opciones para elegir, para apostar. ¿En dónde, Gravy Josué?
En juegaenlinea.com.
En juegaenlinea.com, el mejor sitio del mundo para apostar y divertirse en internet. NFL, NHL, que ya empezó, Grandes Ligas, FUTBE, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que es patrocinante oficial. Juega en línea, patrocinante oficial de la LBBP y los 8 equipos de la Liga. Hasta la semana que viene, Gravy Josué.
Cuídate,
esperemos,
papi.
Esperemos que el cafetero gane para que se te quite la rechera, porque es insoportable cuando estás histérico cuando no gana tu equipo. Insoportable.
Stay quiet. Chao.
Chao. Esto fue Estamos Ready. Chao.